Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Llovió? ¿No llovió?
No llovió, pero va a llover casi seguro, le diría exactamente, porque el clima sigue muy desagradable, está frío. Espero que hoy sí pueda ir por mis tortas fritas, que no pude.
Muy bien, muy bien, muy bien.
No pude ayer porque en realidad nadie hizo tortas fritas.
Ah, ¿sí? ¿En serio?
Y no, porque no, viste que la gente tiene que llover directamente.
Es verdad eso, ¿eh? Se presta
la amenaza
más.
De lluvia no sirve, tiene que llover directamente.
Para
que
tiene sustancia.
Cuando empieza a llover vos oís y sentís el olor a torta frita.
Se
¿no?
tiene que sustanciar la
yo lo digo también porque siento la fritura, toda esa historia.
Claro, claro, tenés todo el entorno, digamos.
Está todo ahí, sí. Bueno, te voy a contar, yo creo que este tema con el que vamos a empezar hoy va a dar para más de una columna, ¿no? Porque en realidad en el fondo de esta historia hay muchas cosas. Está el tema de la pesca, está el tema de los negocios con China. Los chinos no van a caminar por arriba, no te quepa la menor duda, porque agarran a un país en una posición geopolítica muy interesante para los chinos, uh-huh. Con una necesidad absoluta de inversiones extranjeras, claro. Nosotros aceptamos lo que venga, cualquier monedita sirve, uh-huh. Y sobre todo muy desmantelado en materia de controles, ¿no? Que es algo de lo que tiene que ver con esto. Uh-huh. Mira, hoy de tarde, a las 18 horas exactamente, en el Centro Cultural María Elida Marquiso de la ciudad de Rocha, el intendente Aníbal Pereira, intendente de ese departamento, va a informar a diferentes organizaciones sociales sobre los contactos que realizó con el gobierno de la República Popular China, ¿no? Donde viajó hace poco tiempo. Fueron invitados el Centro Comercial e Industrial de Rocha, el Plenario Intersindical de Rocha, la Sociedad Agropecuaria, la Corporación Rochense de Turismo, la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, el Centro de Hotelería de La Paloma, la Cámara Inmobiliaria de Rocha y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUTMA, ¿no? Uh-huh. Porque básicamente la información que va a proporcionar Pereira tiene que ver con el interés de empresas chinas o empresas uruguayas asociadas a empresas chinas para, bueno, de alguna manera reflotar proyectos vinculados a la industria pesquera, todo un tema, ¿no?
La verdad.
Hay una empresa uruguaya que se llama Golden Star, que es una empresa interesante. En realidad es una empresa de intermediación, digámoslo así, ¿no? Lo mismo te venden.
Sí, claro.
Que te venden.
Sí, una empresa de intermediación.
Vacas o frigoríficas
intermedia.
O lamparitas, ¿no?
Sí, sí, intermedian, listo.
Claro, es en realidad la gerente general, es una señora que es hija de una rochense muy conocida, su mamá rochense, su papá colombiano, un enamorado de Rocha también, que estuvo viviendo mucho tiempo por acá, y ella está casada con un ciudadano chino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ahí habría una asociación con capitales chinos para concretar un proyecto de inversión dividido en dos etapas por aproximadamente 50 millones de dólares que tendría como centro de operaciones el puerto de La Paloma, ¿no? No hay fecha para esto, yo estuve haciendo diferentes consultas de mañana, en realidad es una cosa larga, ¿no? No es para ahora.
Claro.
O sea, que nadie se entusiasme.
Es de largo aliento, decís vos.
Que sí. No, nadie se entusiasme, porque en realidad allí hay varias cosas. Primero, aún le queda la impresión, te confieso la impresión que me queda, porque en realidad uno de los temas que por el que está más interesado esta empresa es los permisos de pesca a la merluza negra, ¿no?
Sí, sí.
Un tema del que ya hablamos en algún momento con el caso Freeport y aquellos permisos que tenía por allá en el sur de la República Argentina para la pesca de merluza negra, que fueron regalados, digamos, ¿no? Uh-huh. En realidad, esta empresa, Goldstar, se asoció con una empresa china llamada Heligen, avalada por el gobierno chino, en realidad, ¿no? Que no nos dice nada.
No.
Sinceramente, uh-huh. No nos dice. El gobierno chino avale esto, porque ya te voy a contar cómo operan las empresas pesqueras chinas, ¿no? Que son los verdaderos piratas depredadores del mar, de cualquier mar donde estén, ¿no?
Uh-huh.
Uruguay estaba a punto de perder los permisos de pesca de merluza negra y los tiene que adjudicar antes de agosto. Y entonces, bueno, apareció esta empresa que justo se enteró de eso. Y ahora tiene que, según dijo el propio intendente, tiene que presentar 3 embarcaciones que están en vía de construcción, embarcaciones de 60 metros de eslora y 600 metros cúbicos de capacidad para obtener los permisos definitivos, ¿no? Tienen un plazo de 12 meses para la construcción, no sé cómo van a llegar, porque si los permisos terminan en agosto, muchacho, agosto es dentro de 3 meses, ¿no? Y entonces, bueno, ahí quedarían aparentemente firmes, no sé cómo operamos en esta historia, porque estos son organismos internacionales, es bastante complejo, digamos, el tema de cómo se distribuyen estos permisos, ¿no? Después hay una segunda etapa, que está referida a la construcción de un dique en el puerto de La Paloma para la reparación de barcos, porque ellos dicen que hay unos 300 buques pesqueros, todos chinos, que necesitan ingresar a puerto para mantenimiento y hacer diversas tareas, ¿no? Por ejemplo, que haya whiskerías y todo eso.
Sí,
lo que nadie dice, pero también va a ver, porque en realidad
sí.
Es una preocupación que te... Y claro, ¿y qué te crees que viven los chinos?
Claro, totalmente, ¿sí, no?
Y bueno, seguro pone gente, meses en el mar ahí.
Sí, totalmente.
Bueno, hay mucha gente que no le gusta que uno diga esto, ¿no? En La Paloma hay un gran debate en este momento entre muchos ciudadanos de ese lugar, muchos habitantes de ese lugar, que ven otra vez cómo se sigue manipulando sus propios intereses. Nunca nadie les preguntó nada, y como suele ocurrir, es una cosa que pasa en Maldonado también. En momentos de crisis aparecen presuntos salvadores que terminan de alguna manera esperanzando a la gente, ¿no? Es decir, es cierto, yo no quisiera estar en el cuero, lo he dicho más de una vez, de ningún intendente que tiene que levantarse todos los días pensando en cómo va a ser para sostener el trabajo de la gente de ese departamento, sea donde sea, ¿no? Tarea compleja.
Sí, totalmente. Yo estaba repasando los datos, ¿verdad?, del interior. ¿Te acordás que habíamos dado
claro,
de que 7 de cada 10 habitantes de Cerro Largo, 6 de cada 10 de Rivera, Tacuarembó, 33?
Es horrible, la situación es horrible.
Tienen ingresos de un salario mínimo nacional y sumale a esto la precariedad. Viste que en realidad prácticamente un 40% de los departamentos del norte y litoral del país, o más bien...
Porque vivimos en dos países, Daniel.
Claro,
y eso es lo que
pero están en negro.
Dar cuenta.
Están en negro.
El impuesto pagamos el mismo porcentaje todos, pero en realidad hay salarios diferenciales para el interior, son mucho menores siempre.
Claro, claro.
Hay índices del INE diferentes para el interior.
Sí.
Pero si yo voy a comprar una lechuga, en realidad voy al súper, me cuesta, capaz que es más cara que ahí.
Seguramente, sí. Seguramente.
Acá en Maldonado, seguro. Sí, y eso sí. Nadie lo toma en cuenta.
Pero vos fíjate eso, ¿no? Digo, están percibiendo un salario mínimo nacional, o sea, están en la lona, y encima el 40% está, el 70% percibiendo ese dinero, y el 40% de la masa laboral, estos son datos del Ministerio de Trabajo, están informales, o sea...
Y bueno, eso es lo que tienen que lidiar los intendentes todos los días, ¿no?
Cerro Largo 44,5, Artigas 44,2 y Rivera 42,5.
Es bueno, pero sigo con La Paloma, mira. Hoy un amigo rochense, el rochense nacimiento, un querido amigo, hablando sobre esto me dijo, el puerto de La Paloma es una cuneta de 5 metros de profundidad. Lo definí así, ¿no? Y hablaba de diferentes proyectos. El puerto en realidad tiene problemas de diseño y además es muy caro mantenerlo. Hay que dragarlo en forma permanente porque su particular ubicación, digamos, lleva a que haya mucha arena que llega al puerto, ¿no? Y que lo va bloqueando la entrada, digamos. Entonces, exige mucho trabajo ese puerto. Que era en realidad, cuando lo conocimos todos hace, yo qué sé, cuando yo lo conocí hace 50 años, ponele, era un puertito deportivo, ¿no? Para algunos botecitos, algunas chalanas, algún barquito, algún velerito que había por ahí. Claro, con eso no podía sobrevivir. Hasta que apareció el famoso proyecto de Astra que cambió todo ese perfil. Y ahora vos vas al puerto de La Paloma y está cerrado, está bloqueado, no puedes entrar.
Ah, sí.
Y es hasta, yo te diría que es hasta feo su vista desde fuera, ¿no? No es un lugar agradable, digamos, el puerto, ni siquiera como lugar turístico, ¿no? Enclavado en una ciudad turística, en una situación que no se logra todavía determinar qué es lo que se quiere de cada lugar, ¿no? A ver, ¿se quiere un Rocha turístico o se quiere un Rocha pesquero, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
O se salvaron del proyecto del mineroducto de Aratirí, ¿no? Pero
verdad,
bueno, estaban todas contando esa historia.
Es verdad.
Este amigo me contaba también que hay todo un mito con respecto a los pescadores artesanales, porque en realidad la pesca, lo que básicamente los uruguayos comemos hoy proviene de la pesca artesanal, ¿no?
Claro.
de esos sacrificados pescadores que salen todos los días en cáscara de nuez sin saber si van a volver, ¿no? Esa es la angustia que sufren todas las familias todos los días, porque se agarra una tormenta en medio del mar y anda a saber si pueden volver. Pero bueno, eso es una tragedia cotidiana. En realidad, ¿qué pasa? En Rocha se da, es bastante común, que en realidad las barcas son propiedad de una o dos personas. Y agarra y te dice, yo quiero pescar. Bueno, nadie te pregunta si vos pescaste, si alguna vez estuviste en el mar ni nada, ¿no? Te dan un bote de eso, arreglate como puedas, y sos socio del tipo. Vos te cobrás tu salario de un porcentaje de lo que extraes. Si sacaste 300 pescados, tenés un porcentaje nada más. Si sacás dos pescaditos, es lo que comes el día, ¿no? Esto es una forma de proceder que ya hemos visto, yo qué sé, lo han hecho, lo hicieron con los pollos, lo hicieron con la liebre, lo hicieron con los conejos, lo hicieron con la soja, eso de querer convertirte en socio de una empresa, no sos socio, no sos socio del dueño de la barca, ¿está claro? Tenés un porcentaje por eso, pero bueno, pocos controles sobre esa actividad también, y pocos controles sobre otro tipo de cosas, pero fíjate qué interesante esto, que lo decía Yamandú Marín, un exfuncionario de la Dinara, esto está publicado en La Diaria, ¿no? Y decía, el pescado que producimos sigue siendo esquivo. En el Uruguay del año 1900 se hablaba de un precio excesivo del pescado y los defensores de la pesca de arrastre aspiraban a aumentar la producción y disminuir el valor del kilo a 6 centésimos, en 1900, ¿no? La carne entonces costaba entre 12 y 20 centésimos, o sea, entre... El pescado costaba entre la mitad o la tercera parte de la carne. En el año 1944, el uruguayo consumía 1,100 kilos de pescado al año y 56 kilos de carne per cápita. Todo esto al año, ¿no? 44, apenas un kilo 100 de pescado. Hoy el consumo se estima, el consumo anual se estima en 10 kilos de pescado, 58 kilos de carne vacuna, más 40 kilos de otras carnes, que incluye pollo y carne de cerdo, ¿no? Pero la mayoría de los barcos de la flota sigue usando las redes de arrastre, o sea, eso nos sirvió para disminuir el precio, ¿no? Otra combinación de factores permitió el crecimiento del sector pesquero en los años 70, dice Marín, y a partir del 2005, otra combinación de factores generó el efecto contrario. En el más profundo silencio, el número de barcos cayó a la mitad, al igual que el desembarque, y la industria pasó a funcionar con pescado importado. Cualquier sector de la economía que perdiera la mitad de sus medios de producción encendería alarma pública, pero eso con la pesca no sucedió. Y vos te acordás que había alguien que decía que había que...
Es verdad.
En la pesca, ¿no? Sí. Ni lo quiero mencionar, pero bueno. Sí. Recién sonó algo parecido a una alarma, dice Marín, con el reciente cierre de Freeport, aunque las repercusiones pasaron más por cómo y dónde reubicar a los trabajadores en lugar de reflexionar qué pescado vamos a comer mañana, ¿no? Es que eso fue lo de menos. Y se pregunta después algo muy interesante. ¿Acaso alguien aquí comió alguna vez cangrejo rojo? ¿O merluza negra? ¿O atún uruguayo?
Claro.
¿A dónde está? ¿Dónde iba ese pescado?
Sí.
Y agrega otro dato que no es menor y que parece ser una cuestión cotidiana, ¿no? Diseminadas en múltiples organismos, dice Marín, cada uno se ocupa de una parte sin nada que los una o coordine. Es así que los cables submarinos interfieren con la zona de fondeo de los mercantes. Los mercantes interfieren con los pesqueros con los turistas. Y todos interfieren con los peces, lobos marinos y ballenas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se ocupa de la pesca. El Ministerio de Defensa Nacional de la navegación. El de Relaciones Exteriores de los Límites y Tratados. ANCAP de la exploración de recursos y ANTEL de los cables. Súmese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Ministerio de Industria, Energía y Minería y tenemos servida una enorme mesa de almuerzo a la que cada comensal llega a horas diferentes a lo largo del día. Algunos gremios han reclamado la creación de un Ministerio de Pesca o especializado en asuntos marítimos. Otros han propuesto una agencia, un espacio de coordinación y definición de políticas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Crear más estructuras de administración pública o articular mejor las que existen, ¿no? Esta es una gran pregunta, porque en realidad es lo que estamos viendo por todos lados. Lo que decíamos ayer, una gran orquesta desafinada sin director. Pero bueno, fíjate vos, algunos datos muy importantes, ¿no? Te voy a dar uno solo y vamos a ir con esto mañana, porque me parece que esto tiene mucho interés para para los ciudadanos, porque además Uruguay, según... Mira, según Mico Mariano Schwarman, que se especializa en investigar situaciones de abuso en ultramar y ha sido coordinador de la campaña internacional de océanos para Greenpeace, según informaciones que él ha recogido del Observatorio de la Pesca Global, Uruguay, el puerto de Montevideo, figura como el segundo puerto pirata en materia de pesca.
No te puedo creer.
Sí, claro. Sí, claro. Mañana te voy a dar detalles. Hay detalles muy precisos. Pero además, él dice que debido a la escasez de pescado en el hemisferio norte y el agotamiento de los caladeros del mar de China, este país subsidia el combustible y el instrumental de su flota pesquera para que viajen a zonas alejadas del planeta para explotar los recursos que ellos han hecho disminuir o desaparecer. Las embarcaciones chinas tienen capitán y oficiales chinos y el resto de la tripulación son semiesclavos procedentes de países en situación desesperante como Indonesia, Malasia y África. Los barcos chinos han sido denunciados en todo el mundo y en Uruguay también por el maltrato a la tripulación y por violación de los derechos humanos a bordo.
Tremendo.
Un tema con el que hay que seguir, sin ninguna duda, ¿no?
Sí.
Bien, mañana nos vamos a ocupar de esto porque hay otros temas que son muy interesantes. Seguramente mañana también tendremos repercusiones de lo que diga el intendente de Rocha en esta reunión.
Claro. Hay que esperarlo. Bueno, mañana lo seguimos charlando. Te mando un abrazo, que pases bien y nos reencontramos mañana.
Bueno, un abrazo grande para todos. Saludos a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao.